Son las 8:51, vamos a dar inicio a partir de ahora al panel del día lunes, donde vamos a debatir algunos de los aspectos de la contingencia, de la que ya viene en camino, de la que se proyecta, y para ello, como siempre, tenemos muy destacados panelistas y personas muy apreciadas por esta casa, como por ejemplo la periodista, nuestra colega, Juanita Rojas. ¿Cómo estás, Juanita? Buenos días, bienvenida.
Muy bien, Pato, ¿sí? Un gusto estar acá, como siempre.
Sí, pues bueno, el investigador de la Universidad de Chile, lo hemos presentado tantas veces como militante de la izquierda libertaria, pero por primera vez aquella presentación ya no procede porque hay que presentarlo como militante de Convergencia Social, don Lucas Cifuentes. Lucas, buenos días.
Bienvenido. Hola, Pato, ¿cómo estás?
Muy bien, pues, y estamos esperando también al investigador, cientista político del Instituto de Libertad, Pablo Rodríguez, que en poquitos minutos se va a sumar aquí a nuestra conversación. Bueno, hemos hablado muchas otras veces, es inevitable volver a mencionar sobre la
venezolización de la agenda chilena.
Eso. Uno se lo deberá atribuir a la gran cantidad de venezolanos que viven en nuestro país, que en Chile durante muchos días se hable más de Venezuela que de los propios asuntos de Chile, pero ha ocurrido la semana pasada un nuevo episodio fallido, ¿no? Un intento en rebelión en las filas de las Fuerzas Armadas invocado por el diputado Juan Guaidó, y luego una intervención del gobierno chileno. Sus apreciaciones sobre lo que ha ocurrido, si les parece, separamos primero lo de Venezuela y luego el rol del gobierno chileno, así nos podemos ir ordenando. Lucas o Juanita.
A ver, en primer lugar, tengo que manifestar mi desagrado ya a estas alturas, la verdad es que particularmente la televisión, en términos de que la agenda la copa el tema venezolano. Y yo no digo que el tema venezolano no pueda no ser importante, sino que me molesta el uso intencionado que se hace de un tema que, si bien está dentro de América Latina y tenemos una gran cantidad de migrantes venezolanos, no implica que los chilenos hayan dejado de tener problemas y que tengamos problemas urgentes que resolver. Y a mí me parece que hay un uso intencionado en el sentido de desviar la atención efectivamente hacia un asunto en el que, desde mi punto de vista, tampoco hemos jugado un rol muy feliz. Yo creo que el gobierno no ha jugado un papel, ha jugado el rol de activista.
Ya, Juanita, pero ya vamos a hablar del gobierno, pero lo que entiendo en el primer punto es que tampoco los medios de comunicación, pero entiendo que te refieres en particular a los canales.
Sí, porque las radios en ese sentido, efectivamente, por lo menos hay una visión un poco más plural. No significa que no lo aborden, pero efectivamente hay una visión más plural. Me molesta. Lamentablemente los estudios demuestran que hay un porcentaje importante de chilenos que se informan solo a través de la televisión. Lamentablemente. ¿Qué pasó con Venezuela? Yo creo que pasó lo que algunos veníamos anticipando, y esto no es porque tuviéramos una bolita de cristal, que iba a pasar. Estos anuncios de que ya viene, ¿no es cierto?, y esto cae en cualquier minuto. Cuando uno tenía algunas informaciones desde dentro de Venezuela, tenía claro que las Fuerzas Armadas venezolanas, más allá de que salgan 20 o 30 de aquí o de allá, están absolutamente cohesionadas en torno a el proyecto chavista, más allá de Maduro, y están absolutamente cohesionadas en torno al proyecto chavista, por convicciones, convicción ideológica en algunos casos, pero básicamente porque ellos tienen el poder en la práctica, Pedro. Sí, lo demás es que nos contemos cuántos. Quienes tienen el poder en Venezuela hoy día son los militares. Y eso no está en discusión. No.
Dentro de Venezuela no está en discusión.
En Venezuela no hay discusión de que ellos lo tienen y lo tienen, y acá eso se menciona poco. Controlan las empresas. Tienen la dirección de los principales organismos del Estado. Es decir, el control efectivo del país en Venezuela lo tienen los militares. Por lo tanto, hacerle un llamado a los militares para que se vengan para este lado me parece realmente no entender nada.
Sí, bueno, debemos contar algo aquí, que saludamos a don Pablo Rodríguez. Pablo, buenos días, bienvenido. Hola.
Disculpe por el atraso.
No, por favor. Tratamos de rellenar mientras llegabas. No, bueno, a nosotros esa mañana nos tocó uno de estos dilemas periodísticos que son súper interesantes, porque era como decimos en esta profesión, una noticia en desarrollo, donde prácticamente todos los canales hablaban de un golpe de Estado y de la inminente caída del presidente Maduro. Bueno, y nosotros acá tratamos de poner a esa hora, cuando estaba todo ocurriendo, un poquito, si me permiten, la figura literaria de tercer orden, de carácter futbolístico, la pelota en el piso, ¿no? En el sentido de que efectivamente había sido una acción hasta ese momento exitosa, en el sentido de que liberar a Leopoldo López tenía un efecto político significativo.
Simbólico.
Pero a las 8 de la mañana, uno sí podía decir que lo que se había hecho era liberar a Leopoldo López de su arresto domiciliario, lo cual tiene un carácter militar muy distinto a la intervención en un cuartel. También podíamos decir a esa hora de la mañana que no había ningún regimiento, cuartel ni destacamento que se hubiera declarado formalmente en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Y yo me permití, porque la memoria colectiva en este caso no es frágil, compararlo de una manera drásticamente distinta con el escenario que a esa misma hora de la mañana se vivía
El
el
11,
martes 11 de septiembre de
que lo vivimos.
1973. Y que sobre la base de esas constataciones uno podía decir que había que esperar que ocurriera algo que todavía no ocurría. Ahora, con los elementos para el análisis que uno maneja, a esas alturas uno ya intuía que no iba a pasar mucho más que eso,
¿Qué
pero
pasó?
muchas veces en el periodismo y en la vida uno tiene que esperar que las cosas pasen y no decirlas antes, aunque sepa que van a ocurrir de una determinada manera. Pero fue curioso, ¿no? Esa mañana una construcción mediática en la que se volvió a hablar de una inminente caída del gobierno, lo cual nos lleva también, por un lado, a la pregunta sobre el rol de los medios, ¿no? Pero por el otro lado, a la pregunta que ha proliferado incluso en los medios más favorables a la oposición, respecto a cuáles son las capacidades de diagnóstico sobre la situación real de Venezuela que están teniendo en estos momentos liderazgos como los de Leopoldo López y Juan Guaidó. Lucas.
Sí, yo creo que hay hartas cosas que son interesantes. Por una parte, a mí yo creo que es muy llamativo una suerte de naturalización, beneplácito o lo que sea, de parte de algunas figuras mediáticas y políticas del uso de la fuerza como método de cambio de régimen político. O sea, estamos hablando de un intento de golpe de Estado que no le dio ni para eso probablemente, pero en el fondo la intención era
Era
esa.
eso.
Además, con una característica muy particular, que fue que de manera, a mí me parece totalmente irresponsable, el señor López y el señor Guaidó llamaron a la gente a la calle a enfrentarse con las fuerzas de orden, digamos. Mientras ellos, uno andaba buscando embajadas, cuál le queda más cómoda, y el otro se mantenía ahí un poco al resguardo. Por cierto, Guaidó sigue libre en Venezuela. Esa es la dictadura venezolana. Entonces, por un lado eso, o sea, como si los golpes de Estado, no, como si Chile no tuviese lo que tú mismo dijiste, una historia sobre la cual tener ojo, cuidado con esa cuestión. En segundo lugar, también hay una cosa que yo creo que es poco dicha. Entre el golpe de Estado del 2002, en el que Chile también tuvo un triste papel, y ahora 2019, han pasado 17 años. Entonces, estamos hablando de un país que lleva viviendo un asedio, digamos, por parte de una oposición interna que no es precisamente la más democrática. Hay distintos, bueno, una oposición muy dividida, además, y un asedio externo, por supuesto, de Estados Unidos, pero también incluso Chile en ese momento jugó un rol, hoy día de nuevo. Entonces es un país que, como decía Juanita, efectivamente el nivel de cohesión interna, sobre todo en esta alianza civil y militar, es muy profunda. A propósito de Noticias del Desarrollo, yo a las mismas 8 o 9 de la mañana, yo tengo algunos amigos chilenos que vienen allá, y yo les escribía, por cierto, los WhatsApp y un drama, todas esas cuestiones, y me decían, sí, sabemos que por ahí una revuelta, pero acá estamos yendo a trabajar, al colegio, a la universidad. Entonces, yo creo que hay el problema de los medios a esta altura ya ni siquiera, creo yo, pensando en Venezuela, ni siquiera se trata de poca rigurosidad, sino derechamente de que son activistas, es
Activismo.
un activismo, o sea. Hay un relato que propicia el uso de la fuerza, que propicia la violencia, que propicia la sedición en este caso. El señor Bofill saca un tuit corrigiendo cómo se debería haber hecho el golpe. Es una cosa que me parece muy particular, digamos, un panelista de la televisión diciendo, mira, para haber hecho un buen golpe había que hacer esto, esto, esto y esto. Y no es un estratega militar que habla desde ese lugar, es una persona con intereses y con una tribuna. Entonces, yo partiría por ahí, o sea, es complejo.
Pablo.
Pero sí hay un elemento que uno puede decir que es novedoso, en lo que pasó ese día. Tiene que ver con la figura misma de Maduro. Que Maduro no apareciera casi prácticamente en todo el día, más que nada por su tuit, también daba señales de a lo mejor que algo distinto puede estar pasando internamente. O sea, uno cuando empieza a leer las cosas, porque como uno nunca va a saber toda la información, pero, pero cuando tú te empiezas a fijar que salen hablando generales, que salen hablando otros personajes principales del gobierno, y no sale Maduro, también te empieza a alimentar teoría respecto a qué le pasa o qué está pasando internamente en el régimen, que esa es otra de los puntos importantes que tenemos que ir analizando. Que por un lado sabemos que las Fuerzas Armadas en su gran mayoría están todavía con Maduro, pero también esa señal fue como de alguna forma tenía múltiples lecturas respecto a lo que está pasando. Entonces, claro, pues juzgado ahora, una semana después, claro, no fue una movilización efectiva, eso está claro. Pero hay elementos que te están dando cuenta también a lo mejor de una crisis respecto a lo que es Maduro frente a su mismo al control del poder. Y eso creo que es un elemento que hay que seguir analizando. A mí me parece muy curioso que no apareciera. Era como una figura que uno esperaba que saliera prontamente a responder o decir algo. Más teniendo en cuenta que la capacidad de Guaidó y López era muy mínima respecto a la capacidad de uso de la fuerza. Por lo tanto, eso es un hecho curioso que yo creo que habría que analizarlo.
Pero en todo caso...
Porque la vez pasada no ocurrió lo mismo.
Pero en todo caso...
Tenemos una figura de Maduro mucho más presente.
Pero siempre, en todas estas situaciones, Maduro aparece al final como a cerrar el capítulo. O sea, tampoco fue algo tan extraordinario. Lo que pasa es que se especuló mucho. Es que estaba esperando un avión para no sé qué, para no sé dónde.
Que Putin lo había convencido.
Yo creo que el problema
ahora, es... toda esa información proviene de Estados Unidos.
Exacto, sí, eso te iba a decir yo. Parte de las estrategias y de las operaciones de inteligencia son las campañas de desinformación. Y empezar a generar, ¿no es cierto?, una serie de tips como que fueran efectivos y reales. Eso es parte de la guerra, digamos. A mí lo que me parece curioso es que al final el tema central sea si Maduro apareció tarde o no apareció tarde. Maduro apareció. Yo vuelvo a insistir en mi planteamiento inicial. Yo siento que Maduro hoy día es la figura, y hay una cosa simbólica, pero Venezuela está gobernada por los militares hace rato. Y por lo tanto, el tema no es que apareciera Maduro o no. Lo que me llama profundamente la atención es que esta oposición atomizada venezolana con Guaidó, con López mirándolo con carita como de perro al lado, porque si uno miraba, yo que me dedico a la comunicación no verbal, la verdad que cariñosos entre ellos no fueron nunca. ¿Ah? Porque hay una competencia permanente ahí, tenemos a una serie de Ledesma, Capriles, en fin.
Es jodido que tu delfín te venga a liberar.
Pero, y claro, además, es un delfín el que tú encontrás que es casi como tu subalterno. Claro, o sea, perdón. Digo, claro. Entonces... más allá de lo fallido y de que efectivamente estuvo concentrado en un barrio y el resto de los venezolanos se enteraron poco o nada, lo que yo quiero plantear es que en Venezuela, incluso si se decidiera llegar a un acuerdo y prescindir de la figura de Maduro, eso no implica de ninguna manera que los militares le vayan a entregar ni al señor Guaidó, ni al señor López, ni a nadie de los que hoy día figuran, ¿no es cierto?, como los representantes de la oposición de la derecha venezolana. Los militares están controlando el país y a lo más podrán negociar cuál va a ser la figura que los va a dirigir. Pero pretender de verdad que los militares van a sacar a Maduro y van a llamar a Guaidó para que los dirija y los conduzca, me parece que de verdad es casi no entender de política.
Pero de todas maneras, yo puedo estar de acuerdo, pero quizás algo que no es tan conocido o no ha sido tan explorado desde Chile tiene que ver con de qué tipo de Fuerzas Armadas estamos hablando también en Venezuela, porque no es... Cuando uno plantea los militares controlan y los militares van a entregar o no van a entregar, supone también una lectura de unas Fuerzas Armadas corporativista, digamos, y en Venezuela es una...
Es distinta.
Hay una formación de más de 20 años de una doctrina distinta, una doctrina bolivariana, que incluso venía de antes de Chávez, en algún sentido. En Venezuela la figura de Bolívar, como sabemos, es muy potente. Muy. En Chile no tenemos nada similar, yo creo. No lo conocemos, no lo imaginamos. Y sobre lo cual, obviamente, se monta Chávez y el chavismo, y además le da una... Entonces... Cuando se habla que las Fuerzas Armadas tienen el control, o tienen una parte importante del control, que yo no lo cuestiono, no lo dudo, pero eso no es simplemente, como decir, no es simplemente que tengan un control porque sí. Por supuesto, hay situaciones complejas de corrupción en las Fuerzas Armadas, eso existe, nadie lo niega, de esto o lo otro.
Como pero, todos los que tienen el poder por mucho tiempo.
Pero estamos hablando de unas Fuerzas Armadas que tienen una doctrina particular, nacionalista, antiimperialista, etcétera. Entonces... También ahí es algo que es poco explorado, porque en el fondo no es como que le vayan a ofrecer un mejor trato, digamos, a la Fuerza Armada.
Entonces, Padrino López, dice a no nos vengan a hacer ofertas.
Claro.
Sí, bueno, hay un elemento ahí que hay que agregar, ¿no? Y luego nos vamos a la pausa y volvemos para analizar. Vamos a seguir hablando de Venezuela, pero desde el punto de vista de la posición del gobierno chileno. Voy a decirlo muy brevemente, se produjo una renovación en las cúpulas de las Fuerzas Armadas venezolanas luego del intento de golpe del año 2002. Se descabezó a esa cúpula y se terminó con algo que es muy propio de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, que es también una división de clases en relación a las jerarquías, ¿no? Y entonces quienes pasaron a ocupar los lugares de quienes fueron descabezados o destituidos fueron militares con una fuerte identidad de clase, con una formación política muy férrea. Y uno los ve, cuando ve las fotos del alto mando venezolano, lo puede ver, como uno sabe cómo es esta separación, segregación en el caso latinoamericano, en los colores de la piel incluso, ¿no? Y es gente muy convencida en general, y además con este elemento que puede ser muy cuestionado bajo el estándar democrático, pero que hay que analizarlo a la luz de la coyuntura venezolana, que es la decisión de darle instrucción militar a 2 millones de civiles. Por lo tanto, el tema de los contrapesos, ¿no? O la decisión de voltear a una fuerza armada no es una cuestión que se pueda organizar así de manera baladí, para usar el castellano antiguo. No, bueno, vamos a ir un breve alto y volvemos para seguir conversando sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y en la coyuntura nacional, de la cual Venezuela es parte protagónica, con Pablo Rodríguez, Juanita Rojas y Lucas Cifuentes.
Nadie duerme con la gran venta nocturna de Nevados de Chillán. Atención amigos, preparen sus vacaciones de invierno y aprovechen estos increíbles descuentos en hotelería, tickets de esquí, agua termal y mucho más. Promociones hasta un 80% de descuento. Recuerden amigos, los esperamos en Santiago el 16 de mayo en el Mall Sport Avenida Las Condes 13451. Porque Nevados de Chillán se vive todo el año. Más información en nevadosdechillán.com o al 41-23-71-503.
WhatsApp, mamá. Este Día de la Madre en Casa Royal te ayudamos a configurar tu teléfono. Además, aprovecha estas increíbles ofertas. Celular prepago Entel, LG Q6, 79.990. Sillón masajeador con control remoto, Introtex, 39.990. Ven a Casa Royal y llévate el regalo perfecto para seguir conectado con mamá. Te esperamos con la mejor asesoría y variedad en nuestras tiendas. Encuentra estas y muchas más ofertas en Casa Royal y en casaroyal.cl.
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación de un nuevo libro de nuestra colección, La Policía en Democracia, del profesor de Ciencias Políticas Sebastián Roche. Este libro es el fruto de varios años de trabajo de campo y múltiples estudios comparados para intentar comprender de mejor manera la relación entre la policía y el público. Esta investigación científica será presentada por Alejandra Lüneke, doctora en Sociología, el senador socialista Carlos Montes, ex presidente de la Cámara Alta, y el director del INAP, Hugo Frühling, doctor en Derecho. Moderará el periodista Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. Les esperamos en nuestra sala máster el lunes 6 de mayo a las 19 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
Son las 9:12, volvimos y bueno, no tuvimos pausa. Ustedes tuvieron pausa, nosotros acá en el estudio no tuvimos pausa. Seguimos conversando sobre el tema. Es un tema apasionante, por cierto, ¿eh? No lo vamos a esconder. Pablo Rodríguez, el rol que ha tenido el gobierno en esto, que ha sido una decisión deliberada, aquí no hay error de cálculo, las cosas han sido tal cual las ha planificado el gobierno, con el componente incluso, que hasta el momento no ha sido desmentido, de que la familia del diputado Leopoldo López habría entrado a la Embajada de Chile en Venezuela antes de que se iniciara o de que se anunciara públicamente este conato, lo cual demuestra la implicación protagónica, ¿no?, de Chile en todos estos acontecimientos.
Sí, es que, a ver, hemos visto ahí una clara casi mandato, uh-huh, y que es del presidente Piñera en particular, eso, uh-huh, yo creo que hay que dejarlo súper en claro, que tiene un discurso muy a favor del cambio, obviamente, uh-huh, de Maduro, pero que lamentablemente, a la luz de los hechos, no ha sido lo efectivo que uno pudiera... quisiera, a lo mejor, desde el punto de vista político, en el entendido de que cuando hablábamos de este tema, y sobre todo con el viaje, por ejemplo, a Cúcuta, uh-huh, pensábamos que Piñera, la lectura de lo que hizo Piñera tenía que ver con el resultado. Y cuando sale alguien, sacan a alguien o dejan a alguien en el poder, tiene que ver con el resultado, más, uh-huh, que la ética o la moral, sí, que hay detrás. Y lamentablemente para el gobierno, el resultado es que ahora Maduro sigue en el poder, que Guaidó no tiene, parece, la capacidad que parecía mostrar en su, uh-huh, momento, y ese es un problema innegable para el gobierno. O sea, yo entiendo y veo que la convicción democrática del presidente tiene que ver con algo sumamente claro, pero estas cosas uno las juzga por los resultados. Uh-huh. Y por tanto hay un problema político para el gobierno respecto a cuál es su posición, porque ningún país, ocupando los términos que se están ocupando aquí, va a querer parecer golpista. Ningún país, en ninguna parte del mundo, ningún presidente va a querer verse como favorable a un golpe de Estado. Uh-huh. Por lo tanto, la intervención de Piñera, cuando era una jugada en la que se pensaba que Maduro podía salir mucho más rápido del poder, era una jugada muy bien pensada, poniendo presión internacional, con diferentes presidentes, tratando de esforzar una salida. Pero cuando ya llevamos un par de meses, y puede que llevemos muchos meses más discutiendo sobre lo mismo, ahí empieza a perder un poco de... no sé si legitimidad del discurso, pero sí empieza a perder eficacia. Uh-huh. Y eso es malo para el gobierno. Pensando en un gobierno que se caracteriza por estar muy centrado en golpes concretos comunicacionales. Uh-huh. O sea, presentamos una reforma, esa reforma tiene ahí cierto hito, y eso ojalá se logre lo más prontamente posible. Y en este caso no está pasando. Y ese es un problema político para el gobierno.
Salvo que el objetivo general, para decirlo en términos metodológicos, sea otro. Por decir algo, ¿no? No necesariamente la caída del gobierno venezolano, pero sí la adhesión de los venezolanos residentes en Chile.
Sí, pero es una lectura muy sí, futura. Sé. O sea, sí, yo lo bien. Entiendo, pero...
Pero hay elecciones, luego.
Sí, pero claro. Sí. Pero el elemento, sí, también importante es que tenemos una cantidad de venezolanos, sí, importante, sí, 300.000 por lo menos.
Y la gran mayoría deben tener mucha simpatía por,
sí,
el gobierno.
Sí, pero que hay una, sí, diferencia, y ahí con eso termino, sí, esta parte. Cuando uno ve a Guaidó o ve a López, uno no está viendo figuras de derecha. Uh-huh. Eso también, como que claro, cuando Maduro los califica de fascistas, uh-huh, de derecha, de la extrema derecha, ultraderecha, también es una caricatura. Si tú piensas cómo es la política en Venezuela, Guaidó y López serían lo más cercano a la Concertación, en términos, uh-huh, de lo que piensan. De hecho, los movimientos de López y de Guaidó son partes de movimientos de centro-izquierda.
Pertenece al partido, claro, el partido de ambos pertenece, entonces, a la Internacional Socialista. Claro.
Cuando tú estás tan... voy a simplificarlo, perdón, pero cuando estás tan a la izquierda, cuando te ven tan a la izquierda, tus rivales, es fácil calificarte a lo mejor de derecha o de extrema derecha, uh-huh, pero en realidad la oposición venezolana yo no la encuentro de derecha, o sea, uh-huh, en términos ideológicos y programáticos. Hay una disputa por el poder evidente, desde Chávez, Maduro, etcétera, pero yo no la calificaría en ningún sentido de una oposición de derecha.
Ahora, de todas maneras, cuando Guaidó presentó su... que son titulares en todo caso, porque, o sea, no hay una consistencia programática en Guaidó y que se... O sea, por cierto, el mejor referente de oposición en Venezuela por lejos ha sido Capriles, uh-huh. creo yo.
Yo creo que eso...
Que no era de derecha tampoco.
No, está bien. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando Guaidó nace, que yo difiero contigo, Guaidó no es un personaje de la política venezolana con consistencia. Su primera aparición pública no fue su cara, fue su trasero en las guarimbas del 2007, sí. creo que fue por ahí. No me acuerdo, apareció en una foto él haciendo un cara pálida y ahí se hizo conocido. Entonces, no es un político serio y después ha tenido hartas derivas. Pero cuando él presentó el plan de recuperación, no me acuerdo cómo le llamó, de la patria, qué sé yo, eran reformas neoliberales. Eran privatizaciones, eran licitaciones. O sea, no es. La Internacional Socialista, además, podemos tener otro capítulo entero para discutir qué es lo que es hoy día eso. Pero en todo caso, pero lo importante, yo diría, y volviendo a lo que planteó
sí,
el Pato...
Sí, por favor, el tema de la Internacional Socialista, encapsulémoslo, sí. Si no, no va a haber.
Lo que el Pato planteó es importante. O sea, efectivamente uno puede decir que esta oposición, López y Guaidó, no vienen precisamente de, qué sé yo, de la escuela de Chicago o de una derecha más tradicional nacionalista, qué sé yo, pero sí responden a intereses de clases distintos. Y eso es lo que en Venezuela hoy por hoy hace una diferencia. O sea, yo creo que cuando el Pato dice, en un país tan polarizado, tú tienes que responder a los intereses de clase de uno u otro sector, al final eso termina cortando y generando una línea divisoria. Independiente que provengas de una suerte de concertación o de un movimiento muy particular, además que el chavismo, el PSV, lo que era antes, otras cuestiones. Entonces, también, de nuevo, si hay que entender la política venezolana, hay que partir también de esas bases que son más bien sociológicas, si se quiere, y no en una construcción de un sistema de partidos a la chilena o a la uruguaya que tiene otras características.
Sí, quería hacer la referencia justamente que creo que tratar de asimilar las características de los partidos políticos venezolanos con lo que puede haber en Chile, no lo más incluso la democracia cristiana venezolana, que no tiene mucho que ver con lo que es la democracia cristiana chilena. Hablando de partidos tradicionales en Venezuela. Además, es importante hacer, a propósito que mencionaban aquí a Leo Capriles, yo me acordé de Ledesma, me acordé...
Enrique Capriles. Leo Capriles.
Leo Capriles, estamos regios. Enrique Capriles. Sí, claro. Hay diferencias entre ellos. Una de las razones y uno de los problemas que tienen en Venezuela justamente que no podemos hablar de una sola oposición. No voy a hablar del caso chileno porque se va a traer. Pero no podemos hablar de una oposición porque entre Enrique Capriles... Guaidó, que es un personaje para mí políticamente, intelectualmente bastante menor, cuestión de escucharlo hablar, y Leopoldo López, hay distancias en términos políticos, y efectivamente, si uno tuviera que hacer la clasificación tradicional derecha-izquierda, López está mucho más a la derecha que lo que puede estar Enrique Capriles. Hay una tremenda diferencia. El pertenecer a la Internacional Socialista a esta altura no creo que tenga ninguna relevancia para este tipo de clasificación. Estabas hablando y preguntabas por lo que ha sido el rol del gobierno chileno en esta situación, y yo creo, y en eso comparto con Pablo, yo creo que se le pone compleja la situación a Piñera y su postura respecto a Venezuela. Fíjate que es tan sin lógica la postura chilena respecto a Venezuela, a reconocer a un gobierno que no existe, ¿no es cierto? Que es casi como una cosa imaginaria.
Bueno, el canciller Capriles, Arreaza, ¿no? Se refirió al gobierno de Guaidó como el de Narnia, ¿no? Un gobierno imaginario.
El gobierno imaginario, sí, claro. ¿No es cierto? Y de repente uno les escucha declaraciones y la verdad es como, no sé, pues, deseos infantiles de que las cosas ocurran de una determinada manera. Pero el caso del gobierno chileno, tú tienes un gobierno que reconoce como presidente a un personaje que no tiene ningún control ni ningún poder y que tiene que negociar con un gobierno, y digo negociar en el sentido, por ejemplo, de que le respeten su inmunidad diplomática, porque tiene adentro el señor Freddy Guevara hace mucho tiempo, y que cuando entra el señor López con familia, que no les gustó la casa, pero en fin, ¿con quién iba a negociar para sacarlo? ¿Con un gobierno que no reconoce? ¿Con un gobierno que no existe? él se entiende con el gobierno al que reconoce, ese es el gobierno que le iba a permitir sacar a esa gente. ¿Tú te das cuenta que es casi esquizoide la situación en la que se encuentra el gobierno chileno? Realmente, el gobierno chileno y varios otros, ¿no? Los españoles no están mucho mejor. Uh-huh. Tenemos que reconocer que en eso no está solo Piñera, porque está no sé si bien acompañado, pero acompañado por varios que hicieron una lectura equivocada de la situación interna venezolana.
Ya, estamos en un escenario, ¿no?, en el que parece descartada una gran insurrección social que derribe al gobierno, ¿no?, que haga salir al presidente Maduro hacia el estilo de como salió el presidente de la Rúa en un helicóptero del Palacio de Miraflores. Por lo tanto, uno tiende a ver que solo van quedando dos alternativas, ¿no? Y seguramente dos alternativas que no son muy de la comodidad de quienes promovieron estas acciones, ¿no? Por un lado, lo que el diputado Guaidó ha venido insinuando, ¿no?, que es que la Asamblea Nacional autorice y tome una decisión institucional, por lo tanto, una intervención militar de Estados Unidos. Esa sería una opción, ¿no? La otra es el diálogo político, ¿no? No sobre la base incluso de lo que uno quiere, ¿no?, sino sobre la base de cómo pesan los hechos reales en la contingencia actual venezolana. ¿Estaríamos de acuerdo en ese escenario? ¿Qué podrían decir sobre esa?
Yo creo que sí, pero ojalá no se dé en ningún caso la intervención de un país extranjero. Eso nunca es bueno, o sea, en términos de éticos, morales. Eso sí, ahí uno se tiene que centrar en esos aspectos. Y no sería en ningún caso una buena solución. Yo creo que el problema es lo otro, que la otra solución que uno ve como posible, el diálogo no sé a dónde pueda llevar. Cuando, insisto, parece que un gobierno está más o menos cohesionado respecto a su figura, las Fuerzas Armadas y un montón de otros actores que están presentes ahí. Entonces, hay uno que queda la duda, pero hay un hecho evidente, que cuando, no sé, 3 millones de venezolanos se te van del país. O sea, imagínense 3 millones de chilenos que se fueran del país por una crisis económica y social. Eso no es por los medios de comunicación. O sea, no, esa no es la influencia de un dirigente carismático que te dice, sabes que estamos tan mal que hay que irse. No. Eso te da una crisis real. O sea, uno puede empezar a discutir las cifras, sí. Los supermercados si están llenos o no de cosas, pero cuando se te va tanta gente del país tiene un problema. Y ahí me falta la capacidad del mismo gobierno de Maduro de solucionarlo. O sea, tú no puedes verlo como normal, como algo esperable, como casi deseable que se te vaya la gente del país. Eso políticamente y socialmente es muy fuerte.
Yo creo que hay una tercera alternativa y que es muy compleja y que tiene que ver con lo que decía Pablo, porque en este momento, así como no es discutible que hay una crisis económica importante
y
en Venezuela,
muy seria,
que hay una crisis también de salida de gente, etcétera. Así tampoco es discutible de que hay un asedio económico por parte de Estados Unidos, no desde la llegada de Trump, sino que desde Obama hace 7 años atrás. Y uno incluso puede ver las cifras y ver cómo efectivamente la economía venezolana se va derrumbando de manera muy clara desde los anuncios de Venezuela como un país, hay un nombre, se me olvida, técnico, pero como un país agresor, un país no, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que se llega a una situación donde efectivamente la capacidad de Guaidó y de la oposición actual, que aparte abandonó los métodos democráticos, no va a tener éxito. El gobierno no efectivamente va a seguir en su trinchera, que ojo, no es una trinchera solo militar, es una trinchera social muy impresionante, pero el agobio económico va a continuar y se va a recrudecer. Y van a venir más apagones, más cortes de agua, más bloqueo. Y eso al final a los únicos que perjudica es a la gran mayoría de la población venezolana. Entonces, yo creo que, ¿qué podría ser un rol de la comunidad internacional en ese sentido? Es efectivamente cómo se puede pensar en un diálogo político interno en Venezuela, pero que apunte hacia la normalización económica, pero que también incorpore, sin lugar a dudas, la situación del asedio económico de Estados Unidos, porque es real, acaba de salir informes importantes al respecto y las consecuencias son bien terribles, digamos. Claro, los que llegan acá, a Chile por lo menos, son venezolanos que pueden tomarse un vuelo. La gran mayoría no puede, digamos, y es una situación compleja. Pero no es irrisorio pensar que así como uno no puede decir que el gobierno venezolano no tiene ninguna responsabilidad en la crisis económica, porque por supuesto que la tiene, es también eso de pensar de que el bloqueo nada más ni nada menos de Estados Unidos durante 7 años tampoco tiene una implicancia. Entonces ahí también hay una situación en que, claro, nadie habla de eso, nadie se refiere, Chile no tiene ninguna participación. Entonces, nosotros vemos desde afuera la espectacularidad del golpe o no golpe, pero adentro se está viviendo la situación de una... O sea, no sé si ustedes saben, en Venezuela se está comiendo arroz turco. Ese es el arroz que están llegando en las cajas de Turquía. ¿Por qué está llegando arroz de Turquía?
Porque están interesados los turcos también.
No, bueno, por supuesto.
Los turcos, los rusos están muy interesados en los chinos. Y yo creo que ese es el tema. Fíjate que creo que cada vez se aleja más, y espero no equivocarme, la posibilidad de una intervención armada abierta de parte de Estados Unidos, justamente por la aparición de estos otros actores, que de alguna manera, y uno mira las declaraciones de Trump hace dos días, y el tono después de la conversación con Putin es otro, ¿ya? Y por lo tanto, una intervención así flagrante de llegar y entrar con tropas, etcétera, me parece que es bastante más compleja. Soluciones a esta crisis, que efectivamente es una crisis política, social, económica, muy, muy dramática, y yo creo que van a pasar por el tipo de negociaciones que hagan entre estas, lamentablemente lo digo, estas grandes potencias que se pongan de acuerdo en ciertas salidas que van a negociar con quienes hoy día tienen efectivamente el poder en Venezuela, y van a haber alternativas. No nos olvidemos que Pinochet en Chile perdió un plebiscito el año 88 y que Chile inició su camino a la democracia el 11 de marzo del año 90. Es decir, si estamos hablando de transiciones, podemos tener Maduro y empezar a negociar hoy día una salida que no necesariamente se va a dar en un mes ni en dos meses más. Podría perfectamente tomar un año y medio o un par de años. Y yo creo que
por lo bajo.
Por lo tanto, yo creo que van a buscar una salida como esa. Es decir, el compromiso de que este señor sale, se va, pero no se va ahora. Y preparamos las condiciones, ¿no es cierto?, para futuras elecciones, etcétera. Y eso puede tomar un par de años.
Bueno, vamos a seguir con mucha atención lo que está ocurriendo en Venezuela, como lo hemos hecho hasta ahora, procurando entregar todos los elementos posibles para el análisis. Y teníamos otros temas, pero bueno, así es a veces. Don Pablo Rodríguez, muchas gracias por venir esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.
Juanita Rojas.
Gracias.
Don Lucas Cifuentes.
Muchas gracias, Pato.
Son las 9:29. Vamos a hacer un breve alto y ya seguimos con Radio Análisis, con la presencia en nuestro estudio de los periodistas Claudio Medrano y Tania González. Okay.